Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta, la entrevista central, y es un verdadero placer recibir a Diego Franco, técnico de fútbol, hoy en día es ayudante técnico en la primera de Montevideo City Torque, pero también ha estado en cuadros como rentistas, en Wanderers, en Liverpool, así a la carrera estoy diciendo, y además, hoy en día creo que no lo ejerce, pero es periodista deportivo, licenciado en comunicación, tiene como una mezcla de cosas entre el fútbol y la comunicación que es muy interesante, y por eso hoy la invitación de Zona Mixta es para hablar un poco sobre algunas cosas que ha escrito en algunas redes sociales, y también para hablar, obviamente, de fútbol y de la selección uruguaya. Diego, ¿cómo estás?
Todo bien. Encantado de estar acá con ustedes para hablar del juego, que es lo que me apasiona. Tengo la suerte ahora de poder estar viviendo de eso. Creo que el haberme acercado al mundo del periodismo antes, cercano a mis 20 años, también estaba relacionado a la pasión que siento por el juego. Y bueno, luego ya seguí el camino como entrenador, pero sí, he pasado ese proceso del periodismo a ser entrenador. Nada, buenísimo. O sea, lo que sí no me quiero sumar títulos que no tengo, no soy licenciado. Estudié comunicación, pero no.
Cabe la aclaración.
No, me preocupa que el día de mañana seas vicepresidente de la República y que se complique el tema.
Claro, no, tengo materias de primero, de segundo, pero ta, por ahí quedó después.
Es importante aclarar desde el primer día, ¿no? Para no arrastrar el error.
Lo sabemos. Bueno, aparte que seguramente ustedes lo sean y mucho más también, y yo soy. No. Así me fue en el periodismo, ¿no? O sea.
No, bueno, en periodismo no va, yo por lo menos sé que fuimos compañeros de 3-0, también estuviste en el Observador, uno de los miembros fundadores, por decir algo, digo, tampoco te fue mal.
Quedó una trayectoria ahí, digamos, ¿qué? Digna.
La pasé bien, yo no sé cómo habrá salido, pero yo la pasé bien. Ya.
Y bueno, una primera pregunta, un poco con un tuit que publicaste hace ya unos días sobre el baby fútbol, que hiciste un hilo que está, a mí por lo menos me gustó mucho porque abordás como varias cuestiones ahí que claramente hace tiempo te las tenés ahí rondando respecto a una forma de conseguir la formación de los chiquilines en el fútbol, pero también de tomar en cuenta y de cuidar un poco las infancias en esa formación de futbolista. ¿Cómo surgió ese hilo que ahora después lo vamos a compartir? ¿Y cuál fue un poco el detonante? ¿Cómo sale?
Bueno, sale como siempre desde el atrevimiento, ¿no? Porque siempre que me planteo o me paro a decir voy a plantear este tema o este aspecto, que lo he hecho con otros temas también, siempre me hago la pregunta de quién soy yo para hacerlo, ¿no? Porque uno se para en un lugar de nada, de cuestionador, de alguien que por ahí. Como muchos me comentaron, viene a tocar algo que para muchos funciona, en fin. Entonces, ya de arranque siempre cuesta pensarlo y armarlo, porque uno trata de exponerlo de una manera en la que no sea tan chocante, no suene soberbio, no suene de mil maneras que no quiere, sino realmente desde el punto de vista que me lo planteo a la hora de hacerlo, en este caso. Un hilo de Twitter es plantear la temática, ver qué soluciones hay, algunas cuestiones que para mí se pueden hacer de manera distinta y poner el debate sobre la mesa. Un poco siempre es esa la búsqueda. Y un poco los detonantes fueron la experiencia propia del baby fútbol, o sea, el verlo de esa manera. Luego el proceso de formación mío en el que siempre trato de encontrarle mucho sentido a las cosas que hago y que trato de llevar adelante en los entrenamientos y en mis equipos, ¿verdad? Y luego otra vez el proceso de observación, digamos, que vengo viendo recorriendo la ciudad nomás, o sea, sí, pasando por una cancha de otra y detenerme a ver qué es lo que sucede y por qué sucede. Y a partir de ahí nacen todas las preguntas. Y nacen algunas respuestas, no todas las respuestas que me gustaría de todas las preguntas, pero sí algunas. que lejos están de querer ser verdades, pero sí, por lo menos, tratan de aportar otra visión.
Hay una cosa que, y ya dejo a mis compañeros, hago esta pregunta y después ya que sigan ellos, que a mí me gustó mucho y que comparto también de percibir y a veces de trabajar con chiquilines, que tiene que ver con ese cuidado y esa forma de privilegiar el juego, ya sea en la enseñanza del fútbol, pero privilegiar el juego como una forma de aprender el deporte y otras cosas. Pero colocar el juego como el centro de motivación y atracción para los chiquilines. Y que en el caso de Baby Fútbol me parece que tocas un punto que no es nada menor respecto a chiquilines que están muy serios, que la pasan mal, que son muy nerviosos, que capaz que no se destacan en el fútbol y están ahí porque quieren socializar, pero y hay una selección a veces de talento también. Entonces, un poco eso, ¿cómo lo percibís?
Bueno, desde mi punto de vista, el juego es el centro para un niño. O sea, el niño no tiene que llegar a la casa y cocinar o hacer tareas extras para mantener a los hijos. El juego es el centro de sus vidas. Incluso, si bien aprender para ellos en la escuela es primordial y es fundamental, todos nosotros estábamos pensando más en el recreo que en la clase. O sea, eso quiere decir que el juego sigue siendo el centro. Es más, muchas de las maestras o muchos de los profesores, incluso ya en los primeros años del liceo, utilizan el juego como un método para hacerle llegar ciertas cuestiones que pueden ayudarlos a aprender mejor X temática. Siendo que es un deporte, a mí me cuesta mucho entenderlo, o sea, separarlo del juego. O sea, ¿cómo es que el juego no es el eje de un entrenamiento para niños? ¿Tá? Entrenamiento es una palabra hasta fuerte para decirlo para niños, pero hasta del deporte que están practicando, digámoslo. Esa salida de foco, desde mi punto de vista, claro, y esto lo voy a decir muchas veces porque me gusta que sea eso, que sea así, simplemente un punto de vista, el juego debe estar presente, de ser posible, todo el tiempo, ¿tá? Teniendo en cuenta distintos factores que fueron los que mencioné ahí en el tweet, pero que el juego sea el centro de atención, para que los niños realmente sientan que justamente están yendo a jugar y no a cumplir una tarea más, ¿tá? Una tarea extra que les genere una carga emocional, sino a disfrutar de algo que están haciendo extra escuela o extra responsabilidades que ya tengan en sus casas, yendo a jugar y a practicar un deporte que además les va a beneficiar a nivel de salud, ¿no? Ni que hablar. Pero nada, eso, o sea, siento que estamos tratando de poner el juego dentro del baby fútbol cuando el juego debería estar adentro y no que esté de a pedazos, digamos. No sé si fui claro, pero capaz que me entreveré un poco más, pero...
No, bien.
Sí, totalmente. No, y además, bueno, vos en ese hilo, ¿no?, haces un desglose de justamente cómo... de las cosas que deberían suceder y no suceden muchas veces en esto de preparar el baby fútbol y entenderlo como un juego, pero también siento como que muchas veces hay cosas que se vienen repitiendo hace muchos años, incluso desde que yo soy niño, que ya escuchabas, ¿no? Como que el diagnóstico, a grosso modo, lo tenemos claro, ¿no? Pero falta como una inercia de poder cambiar las cosas, porque esto de decir, hace falta gente que esté más preparada y pueda entender, que pueda transmitir esto a los niños, de que esto realmente es un juego, que se tienen que divertir, que no transmitan valores negativos. Hace falta que los padres entiendan de qué va la cosa, de que no transmitan esa cuestión tan agonística, de que se te va la vida cuando son niños realmente. Y eso yo lo vengo escuchando hace 20 años y todos te dicen, sí, lo tenemos claro, pero nunca se termina como de trasladar, ¿no?, realmente a las canchas de baby fútbol.
Sí, yo ahí no tengo una respuesta clara, porque deben ser muchísimos factores, todos esos que mencionaste. Yo no tengo claro si la formación, por ejemplo, de entrenadores es la adecuada, o si realmente se plantean estos debates con respecto a la formación de los niños. He accedido a materiales y eso, y sé que en algunos casos sí, pero muchos otros también accedí y sé que no, y no se plantea la temática desde este punto de vista. Luego, no sé cuáles son los intereses de los entrenadores, ¿tá? Primero de los clubes, ¿no? Porque en muchos casos los entrenadores son capaz que un padre que da una mano y que no está ni siquiera formado y hace lo que puede, y después capaz que sí, son entrenadores o están entrenadores en etapas de formación o gente que tiene cierta experiencia y realmente sus intereses no van de la mano o con lo que ellos piensan o lo que debe ser el aprendizaje del deporte para un niño. O capaz que es ignorancia o capaz que se lo enseñaron y él decide no aplicarlo, ¿tá? Y lo mismo los padres. O sea, yo después de esto me he encontrado con padres que me dicen, pa, yo nunca me había detenido a pensar y yo le pedí a mi hijo de 4 o 5 años que le prestara atención al técnico. Claro, no me había dado cuenta que tiene 4 o 5 años y que no puede estar en una fila enorme porque se distrae. Porque es un niño que se va a distraer. Porque no, porque es así, es su naturaleza. Nosotros estamos tratando de ir contra esa naturaleza. Entonces, no creo que haya una única razón y entiendo que es una temática muy grande. Sí estaría bueno para ordenar un poco la cuestión de que primero por parte de los formadores de entrenadores surja esta temática y se debata con profundidad sobre ir cumpliendo las etapas de los niños y ver en qué momento es necesario hacer una especificación del deporte y en qué momento no, porque la realidad también es que para los niños lo mejor sería lograr cierta coordinación, que es mucho mejor que una especificación del fútbol en este caso, sino poder ser coordinados para correr, para caminar en el tren superior. Entonces, si nosotros lo único que hacemos es que hagan fútbol, no estamos cumpliendo con uno de los principios de los niños, que es la coordinación o la multilateralidad, como se le dice, que puedan ejecutar o puedan usar todo su cuerpo con cierto equilibrio y cierta coordinación. Bueno, ese debate yo no sé si está planteado o no, y lo deberíamos tener, ¿tá? Y luego sí, que los clubes puedan tener sus planes de desarrollo, ¿tá? Para ofrecerle a los y que los entrenadores lo acepten y que los padres sepan cuál va a ser el proceso que van a cumplir sus hijos en esa institución o en ese club que ellos elijan. Entonces, luego que todo eso, que eso esté ordenado, ahí sí los actores van a ir decidiendo qué sí y qué no. Bueno, este club decide que esto no, bueno, el padre puede decir, bueno, en este club yo no quiero, quiero en este club que le enseñan esto sí, esto no. Pero nada, no creo que sea unifactorial, digamos, o sea, debe haber de todo un poco.
Sí, a mí, por ejemplo, leyendo ese hilo, es como, me llamó mucho la atención porque me encontré con algo que no es tan habitual, porque el fenómeno del baby fútbol es algo que todos sabemos que existe. Se habla mucho desde un costado, decir, bueno, el milagro del fútbol uruguayo, la cantidad de familias, niños que se mueven por fin de semana, etcétera, etcétera, el semillero. Pero por ahí no hay un detenimiento a cuestionarse o a pensarlo, ¿no? O sea, es un ente tan grande y en el que, como vos decías, hay tantas diferencias de criterios en la manera en que se manejan los clubes. Vos ves que hay, desde la experiencia que hayamos podido tener los que estamos acá o la mayoría de la gente que ha pasado en algún momento por algún club, los que tenemos hijos que también en algún momento pasaron, hay un enorme abanico de clubes y de maneras de encarar, ¿no? Desde aquellos que están ya formados con una especie de filosofía de fábrica de talentos de la que vienen a reclutar clubes de primera división y de repente ves que hay un chiquilín de 5 años que lo tienen un año entero sin entrar en un partido, porque, bueno, se juega para ganar. A otros en los que, bueno, intervienen otras cuestiones, como vos decías, de mucho desnivel entre la formación de los entrenadores y demás. Entonces, como que a mí me parece súper oportuno este tipo de análisis porque, bueno, debería haber seguramente alguna instancia o un organismo que orquestara como alguna especie de mesa de trabajo, llamémosle de una manera, como para decir, bueno, vamos a pensar el baby fútbol y diagnosticar realmente cosas, porque, bueno, evidentemente hay una correlación entre lo que sale de ahí para el fútbol grande después, ¿no? Pero hay muchas cosas que se van trasladando como males endémicos, ¿no? De alguna forma, bueno, lo que decía un poco Diego, ¿no? De la cuestión de los padres, del tema de la presión que se le pone a los chiquilines, todas esas cosas, ¿no? Como que es, me parece que, bueno, de alguna manera pateaste ahí el hormiguero con muchas cuestiones, ¿no? Con ese análisis. Y eso, nada, me parece que es súper saludable. Y te pregunto eso, ¿no? Si vos desde adentro del fútbol, esto es algo que de repente lo has hablado con otros colegas, entrenadores o preparadores físicos, hay esa inquietud desde algún lado de decir, bueno, algún día tendríamos que de repente ponernos a hacer algo por esto, ¿no?
Sí, bueno, el tuit nace medio así. Yo trato como yo me pasaba quejando, veía y llegaba re caliente a casa, decía, oh, no puede ser que los niños, un frío bárbaro, estuvieran corriendo alrededor de la cancha, viste, 15 minutos. Y esto así, un día llegué y se lo comenté a un compañero de trabajo, y nada, discutiendo, yo le decía, oh, tengo ganas de hacer este planteo, lo que pasa es que no quiero, o lo que sea hoy, ni sonar soberbio ni nada, pero también siento que si no, solo me quejo y no aporto nada, y yo no doy clases, no estoy en ningún lado, puedo tener alguna instancia de debate con algunos otros colegas y eso, pero muy en la corta, y sentía que esto podía llegar a no repercutir mucho, porque la verdad que me sorprendió al final el alcance que tuvo, pero por lo menos plantear el debate entre algunas personas y ver si se podía llegar a esto. Una de las cosas que ahí me sorprendía, tratando de atar un poco todo lo que venías diciendo ahí, Seba, es una de las cosas que me sorprendió de mucha gente que me contestaba no estando de acuerdo, digamos, con el planteo, y sobre todo planteándole eso de, bueno, por ahí tiene mucho que ver con el éxito que tienen nuestros jugadores en el exterior, y muchos, es un detalle, ¿no? Y yo no digo que esté totalmente relacionado, pero sí, por lo menos para revisar, o por lo menos para, a mí me llamaba un poco la atención, es que muchos decían morro eterno, ¿tá? Y yo me planteaba y decía, bueno, somos uno de los países que tiene tasas de suicidio más grandes en el mundo, y entre los hombres mucho más, ¿tá? Yo no digo que esto tenga que ver, ¿no?, directamente, ni mucho menos, pero sí, sin duda, porque a mí me pasó y conozco muchas personas que también, era una etapa difícil la del baby fútbol, o en la que todos sentimos cierta presión, o había ambientes que nos generaban frustración constante, o no teníamos el interés de estar, y eso también nos generaba frustración, o no nos salía algo que para nosotros era más exigente de lo que debíamos, pero el entrenador o los padres nos exigían, y eso no nos generaba frustración. Y luego la competencia también, desde muy temprana edad, estoy a favor de la competencia, siento que eso nos puede hacer crecer, entendida como cierta medida, sin dramatizar el perder y sin sobresaltar el ganar, o sea, sacándole un poco de extremismo a la victoria y a la derrota. Pero todo eso también genera problemas de confianza, genera problemas de frustración, genera problemas que luego no cumplir las expectativas te pueden llegar a dañar. Y nosotros no lo estamos teniendo en cuenta como un aspecto psicológico importante. Y lo que estamos poniendo por delante es, no, porque esto nos hace tener jugadores de fútbol. ¿Y a cuántos nos importa eso realmente? O sea, ¿nos importa más que la vida de personas, por ejemplo? ¿O nos importa más que la salud de personas? ¿O nos importa más que...? Capaz que sí, ¿eh? Yo por lo menos me lo planteo como pregunta de decir, bueno... ¿Está bien? O sea, ¿está bien justificarlo en cómo esto saca muchos jugadores, entonces vale la pena? O sea, vale.
Pero aparte, Diego, el mito ese que vos decís de, bueno, sí, saca un montón de jugadores, convive con el dato real y fehaciente de que es el 0,09% llegan a jugar en primera. Entonces, por un lado, es como que, bueno, sí, se alimenta algo sabiendo que no es tan así y a costo de un montón de otras cosas, ¿no?
Sí, a costo de un 99% y pico, claro. de frustraciones, de enojo. No, capaz que no 99%, porque mucha gente capaz que la pasa bien o lo sobrelleva. Pero sí que es una situación, por lo menos desde mi punto de vista, reitero, mejorable, ¿tá? No solo a nivel de los intereses de los niños, a nivel de la salud de los niños, tanto física como mental. Nada, me parece que era por lo pronto revisable, es por lo pronto revisable. Habrá que ver todos esos círculos en los que tendremos que revisar y discutir esta temática. Capaz que ahí nacen nuevos argumentos, más allá de que genera buenos jugadores o jugadores top, y terminamos concluyendo de que así como está bien. A mí, por lo pronto, me hacía ruido.
Vos planteabas esto de la frustración, ¿no? Y de cómo se ve muy reflejado también, sobre todo en varones, y más allá de que tengo claro que vos lo manifestabas en aspectos generales de la vida, me es inevitable también llevarlo de nuevo al tema del fútbol, y en algo que a mí, valga la redundancia, también me genera mucha frustración, que es a veces encontrarme con que no puedo, con que en un partido de fútbol 5 te encontrás con compañeros y amigos que les cuesta muchísimo conectar con esa parte del disfrute del fútbol. Y si no es a ganar, a morir, y tipo esas calenturas que surgen en el fútbol 5, a mí realmente me decía, loco, tranquilo, aflojá, estamos jugando para divertirnos. Y a mí me frustra justamente la frustración de los demás. Y es como muy terrible, ¿no? Como eso se arrastra también hasta la adultez. De cómo muchas personas no logran nunca volver a conectar con el juego por el mero placer del juego y de compartirlo con otras personas.
Sí, bueno, sumale la cultura del ganar como sea, sumale la cultura de la épica, sumale, o sea, un montón de factores más de que terminan haciendo de que no termine siendo un juego para disfrutarlo, y más cuando es amateur, como decís vos, que puede ser un fútbol 5, o que de eso no depende ni nuestro futuro económico, ni otras cosas que por ahí sí nos podrían llegar a generar cierta tensión. Nada, la verdad que es complicado cómo nos tomamos. Habría que... Eso sí, me parece que es mucho más profundo, porque ahí deben estar dentro nuestro otro montón de cuestiones que capaz que ni siquiera están vinculadas al fútbol y están vinculadas a cómo somos. Pero nada, no encuentro tampoco respuestas sólidas y únicas a este tipo de preguntas, porque no lo sé. Yo a mí me pasa lo mismo. O sea, yo juego al fútbol y casi siempre pierdo porque estoy intentando que, no sé, que los jugadores tengan que estar posicionados y que el juego tenga lógica, tratando de, porque me gusta, me apasiona eso, y casi siempre pierdo, ¿no? O sea, pero me voy, salgo del partido y me cago en la risa. Pero entiendo que también hay otros que por ahí necesitan esas pequeñas victorias porque le generan, no sé, algo en su vida, un cambio, un estado de ánimo que los hace sentirse alegres. Y yo siento que en los padres del rugby fútbol pasa exactamente lo mismo. Por ahí las pequeñas victorias de ellos o las victorias de ellos están vinculadas a un triunfo de sus hijos o a que sus hijos hagan un gol o que... Y eso a mí por lo pronto me parece pensar muy en lo inmediato y una felicidad que es muy efímera. Porque ¿qué te dura eso? ¿Hasta el fin de semana que viene? ¿Hasta el siguiente entrenamiento? Ahora, si te enfocás en la felicidad de tu hijo y no la tuya, ¿tá? Y que tu hijo sea sano y que la pase bien cada martes, cada jueves que va a entrenar, cada sábado, eso no te haría muy feliz realmente. Y con los entrenadores me parece lo mismo, y con la cabeza de los clubes, que lo que quieren es solo competir y ganar en todas las categorías y no le importa si un jugador de 5 años no juega ni un partido del campeonato, me parece que pasa lo mismo. Y está todo vinculado al ego, ¿no? O sea, todos tenemos ego y todos tenemos cosas que nos llenan, y para algunas esas victorias son esas, las literales de un partido de fútbol o de fútbol 5 o de Babi o de un gol en un entrenamiento. Y para Diego, el niño, eso que me preocupa, para el niño, yo no me acuerdo ni un resultado de un partido de fútbol de mi carrera, no me cambian, ¿no? Y el niño que tiene 6, 7 años, tampoco, no sabe ni cómo va la tabla, a veces capaz que no sabe ni cómo va el partido, y nosotros estamos afuera gritándole al juez, o sea, pero bueno.
Hay una cosa ahí que vos planteás que me parece que es, por lo menos a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con esto que estamos hablando del baby fútbol, del fútbol o del deporte como un elemento de construcción de autoestima, como podría ser, o sea, tocar la guitarra también, o sea, cualquier destreza, habilidad que uno construye, y sobre todo en ciertas edades, que por eso también me parece que es impactante la repercusión del hilo, que me parece que está bueno en la repercusión que tuvo, y la dimensión que es, estamos formando personas donde la construcción de la autoestima condiciona mucho lo que va a pasar después, más adelante. Entonces, a mí me parece que el dramatismo del fútbol y el exceso de la competencia y la frustración como parte de la vida, que muchas veces se vende como, no, se tiene que aprender a frustrar, que parece, a mí me parece obsceno decir eso. Y no porque la gente o las personas no tengamos frustraciones en la vida, sino que aprender a perder o aprender a frustrarse, y eso como un valor bueno, me parece que le quita mucho a la infancia. Entonces eso me parece que es, da como muchas cosas que he planteado.
Es que vamos a perder por naturaleza y nos vamos a frustrar por naturaleza. ¿Por qué vamos a forzar una situación de frustración? O sea, es como, claro. No tiene tanto sentido, y menos a tan corta edad. Pero bueno, así lo digo yo. Capaz que otros entienden realmente que no, y que vale la pena ese sacrificio de tantos niños para que algunos jueguen al fútbol. Yo no lo comparto, pero bueno.
Vos mencionabas, Diego, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar, y la traslado a otro deporte, que es el básquetbol, que yo, bueno, lo practiqué, y ahora mi hijo también lo está haciendo en categoría pre-mini, que son los más chiquitos, tiene 9 años. Y una cosa que cambió al respecto de cuando yo jugaba en formativas es que en esa categoría, que es de menos de 11 años, no solo no se lleva el tanteador, sino que los partidos no se juegan 5 contra 5 y en toda la cancha, sino que se juegan 3x3 en media cancha con 2 tableros y sin tanteador. Que vos ahí hablabas de algo, de que tal vez las categorías más chicas del baby fútbol, si no sería algo muy bueno, digamos, restarle la presión esa de la competencia, llevarlos a que jueguen en una cancha que por ahí les queda grande, en la que por ahí terminan corriendo todos atrás de la pelota y con una presión por ganar. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de mi experiencia, el primer partido que jugué en mi vida en formativas, lo ganamos 62-9, ¿no? Y entonces nosotros salimos como, wow, bueno, somos los mejores del mundo, y esto, mirá qué horrible que son. Y teníamos 10 años, ¿entendés? Y después te encontrabas con que es otro deporte y todo, ¿no? Pero de repente ibas a otro partido y había otro que te ganaba por 40 o 50. Y ahí después aprendés a relativizar, ¿no? Pero que ahora yo, que me formé en otra concepción del básquetbol formativo, voy y veo, y mi hijo no tiene ningún drama con el tema ese de que no se lleve el tanteador, de que juegue en vez de 5 contra 5, juegue 3x3 y cambien todo el tiempo, roten y no haya titulares ni suplentes, ni todas esas cuestiones, ¿no? De tan como encorsetar al niño en una cuestión como si fuera un adulto o profesional del deporte. Y creo que tal vez ahí la dificultad que encierra el baby fútbol es que son clubes medio como independientes de la AUF, por ejemplo. Acá en el básquetbol lo que pasa es que son instituciones que, por ejemplo, si está Biwa, tiene su formativa que son de Biwa, que es un equipo de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Entonces, bueno, la cabeza, digamos, que piensa el básquetbol de formativas aplica después esos cambios a todos los clubes, ¿no? Entonces, en el baby fútbol por ahí radica una dificultad mayor. Pero me llamó mucho la atención eso que vos decías ahí, de medidas o pequeñas cosas que se podrían hacer, que los chiquitines se seguirían divirtiendo igual, se seguirían formando igual, y descomprimiría un montón, sobre todo por el lado de los padres, ¿no? Que es una, cualquiera que haya presenciado un partido, bueno, ve que hay determinadas lógicas que se repiten. Yo, por ejemplo, mi hijo tuvo una corta experiencia en el fútbol y vi entrenadores de otros equipos mandar a pegar, literalmente. Sí, bueno, hay que pegarle a este. O sea, una cosa. O sea, lo vi, no me lo contaron eso.
Sí, bueno, me consta porque también lo he visto y tal. Pero bueno, ese planteo nace un poco desde mi sentido común. Eso también lo estoy tratando de aprender. Porque tal, el sentido común capaz que para otros es otra cosa. Otra vez, con el juego como eje. En un espacio tan grande como una cancha de baby fútbol para niños chicos de 5, 6 años, 4 años, ¿sá? En el que yo ponía ahí como que corren como adentro de un enjambre ahí.
Sí.
No la tocan ninguna vez, o sea, no están jugando realmente. Están corriendo, sí, capaz que se están divirtiendo algunos incluso, pero participando realmente, por lo general participa el que creció un poquito antes.
Claro.
Y ese es el que la agarra y la lleva para todos lados. Entonces, creo que podemos mejorar que se juegue más, o sea, que los niños tengan más participación directa con la pelota, que es el centro de atracción en ese caso, ¿no? Para un niño el juguete es la pelota, y no están participando, o sea, no están jugando con el juguete, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, si nosotros queremos que el niño también mejore en el deporte, va a estar participando más veces directamente con la pelota, sin decirle, o sea, sin darle ninguna indicación, sin hacer nada más que darle una pelota y solo 3 personas, va a interactuar mucho más veces, con la pelota y sin la pelota también, porque capaz que se tiene que empezar a, va a empezar a descubrir cómo marcar, va a empezar a descubrir cómo pasar a un jugador, va a empezar a descubrir él solo, ¿verdad? Porque se va a ver ante la oportunidad de hacerlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va a participar más veces directamente con la pelota, cosa que no le pasa en un 9 contra 9, en una cancha...
Una cuestión de probabilidad, ¿no?
Por probabilidad, porque donde la agarre se va a dar contra los otros 8 que hay alrededor. Claro. Entonces no lo puede hacer. Nada, y me pareció una solución bastante sencilla y con lógica a eso, o sea, ir agrandando la cancha. Capaz que a los 6, 7, 8 años, media cancha y que jueguen 5 contra 5. Y a los 9 años, que jueguen 7 contra 7. ¿Tá? Y a los 10, 11. Y después 9 contra 9 y después 11 contra 11. Me parece que tiene un poquito más de lógica. O sea, sí, ir aumentando los espacios, ir aumentando los estímulos, ir entendiendo a medida que va creciendo el niño, también va entendiendo un poco más el juego, ¿tá? Un poco más de táctica, un poco más de reglamento. Entonces, allí él va encontrando otras soluciones para solucionar lo que tenga que solucionar en el juego, porque algunos lo solucionarán con técnica, otros con táctica, otros con cabeza, pero sí, ya pasé por todo el proceso que me llevó a eso. Si no, solo tengo que andar sobreviviendo. A los 5 años tengo que andar sobreviviendo, corriendo atrás de la pelota, viendo qué puedo hacer. Y a los 6, y a los 7, a los 8, y a los 9. Y después capaz que llega una edad en la que me encuentro con que, si hubiese hecho esto desde antes, me está pasando ahora. Me encuentro con jugadores terminando su carrera o que ya la han terminado. Y dice, a mí nunca nadie me explicó esto. Y una carrera entera como profesional de fútbol, ¿no? Y claro, no habían cumplido con todo ese proceso. En muchos casos, porque siempre ese jugador que llegó a primera fue el mejor. ¿Tá? Entonces agarraba la pelota y se pasaba a todos, se hacía el gol y después no tenía grandes inconvenientes. Después en formativas, ¿no? Competir también es lo primero y ganar, porque es lo que está por delante de todo. Entonces, lo que salga y no me centré en el juego, sino me centré en el resultado, sin entender que si me centro en el juego, lo más probable es que el resultado se dé a corto, mediano o largo plazo, se da. Y nada, por ahí termina su carrera sin haber tenido un entrenador que les haya hecho algunas preguntas que los obliguen a pensar y en el juego y a resolver las cuestiones que tienen que resolver del juego. Y nada, por ahí salió ese planteo. Yo lo vi en España esto, lo vi no tan 3 contra 3, lo vi más tipo espacios chicos con varios, 5 contra 5, 6 contra 6 y cosas así. Pero nada, yo lo planteé en un club en el que estaba trabajando en el Bay Football en formación y como que se vio con buenos ojos, pero después me dijeron, claro, lo que pasa es que los padres no
van a querer.
Pero yo te estaba diciendo, pero ese parar la cancha de Babi que tenemos, no tenemos que hacer ninguna construcción, no tenemos que poner ningún tejido, nada. Separar la cancha en 4 y poner unos arquitos chicos. Si no podemos hacer unos arquitos chicos, ponemos unos conos. 3 contra 3. ¿Tá? Y después, cuando tenga 6 y 7, separamos mitad de cancha y le ponemos los conos transversales y 5 contra 5. Y no hay descenso, no hay premios, no hay nada. Entonces, terminan los partiditos, todos participan, todos hacen goles, todos hacen pases, todos hacen algún regate, todos marcan, todos participan. Casi todos se van a ir habiendo jugado.
Realmente.
No pasa nada. Y aparte tenés, que yo lo puse ahí en el tweet, lo dejé medio al pasar, pero es lo que decías vos recién, tenés 1, 2, 3, capaz que 4 años de un padre entendiendo que eso es lo que está bien. ¿Tá? Y que llega cuando su hijo tiene 8 años, 9, está la competencia, sí, está bueno que los chiquilines vayan resolviendo situaciones y vean el juego como que se gana y que se pierde, pero no es dramático para mí, porque ya lo vengo viendo hace 2, 3 años participar de juego y se van de la risa cuando han ganado y cuando han perdido. Un poco por ahí fue ese planteo. Y los otros entrenamientos, por el mismo lado, está bien, yo quiero que entrenen en esto. Perfecto, centrate en eso, pero que después hagan más cosas, que jueguen. Si no se me ocurre nada, si no se me ocurre nada de nada, en el peor de los casos, estoy nublado, soy un entrenador, no tengo tiempo, llegué cansado a las corridas quemando aceite a las 7 de la tarde que empezaba el entrenamiento. Dales una pelota de fútbol y que jueguen, pero que no corran alrededor de una cancha. Eso es lo que a mí me nacía, ¿entendés? Es como, los niños fueron a jugar. Si no pudiste armar un entrenamiento, que nos puede pasar a todos, armá 2 canchitas y que jueguen partidito de fútbol y listo.
Se van a ir contentísimos.
Y se van a ir chochos, seguro. Claro. Chochos. Dale una pelota a cada uno y que hagan un manchado, no sé, lo que sea, pero que jueguen algo. Esa era como mi sensación, que los niños se vayan contentos de la práctica.
Sí, y vos ahí mencionaste un tema, ¿no? El cambio cultural más grande me parece que viene por el conglomerado Asociación de Padres del Baby Fútbol, ¿no? Es ahí tal vez
el sindicato del mal.
Claro, una cuestión enlazada con lo que decías, ¿no? Un aspecto educacional, ¿no? De por ahí implica un cambio, me parece, bastante grande, ¿no? Este, claro. El hecho de decir, bueno, a partir de ahora va a haber un plan piloto que, bueno, que en estas categorías se va a jugar así, va a ser sin resultados, y te van a hacer un piquete. Porque realmente, este, me parece que el obstáculo más grande.
No,
siempre, mirá que es terrible.
Siempre pienso que lo primero es que uno tire la primera piedra en esos casos. Es, yo en el club lo planteaba así, decía, bueno, nosotros no podemos cambiar el reglamento del campeonato, pero sí podemos tomar decisiones sobre lo que pasa por nuestro partido. Entonces, lo que podemos decir es al rival cuando viene, muchachos, los puntos son de ustedes, más 3 en la tabla, los felicitamos. Pero nosotros acá jugamos 3 contra 3, ¿tá? Y 4 contra 4. Pongan los jugadores que quieran, como quieran, ¿tá? 3 contra 3. ¿Cuánto era el partido? 60 minutos, perfecto. Hacemos 3 tiempitos de 15 minutos, lo que sea, y rotamos los equipos, papá, papá. Cuando termina el partido, ustedes se van con 2-0, dice el reglamento, perfecto, son de ustedes los puntos. Y chao.
Claro.
Entonces, ahí capaz que hay padres de otros equipos que dicen, no, yo lo voy a llevar a mis chiquilines acá. O capaz que hay padres de otros equipos que dicen, vos, ¿por qué no hacemos lo mismo? O sea, sí. Se fueron re contentos mis hijos de jugar ese partido. Fuimos a jugar a la cancha de estos locos y hicieron otra cosa que nada que ver, que nunca había visto, y mis hijos se fueron re contentos. ¿Por qué no hacemos lo mismo acá? Y ya somos 2 equipos que hacemos esto. Entonces yo lo pienso de esa manera. Y capaz que no, capaz que lo haces y es un desastre, pero no perdés nada con comprobarlo.
Está bueno. Y para una cosita antes de cerrar con este tema. ¿Te impactaron las repercusiones del tweet? ¿Te sorprendió un poco?
Bueno, tuvo un poco más de alcance del que esperaba. Tuvo más aceptación también de la que yo esperaba. O sea, yo pensaba un poco como Sebastián, de que acá me van a putear. Llegaron las puteadas por el lado que yo creía que iban a llegar, que es la de no, porque así competimos a nivel internacional con los jugadores que tenemos, todo. Sí, está bien, podemos competir también si le enseñamos a jugar, si los dejamos jugar y aparte le enseñamos a ser personas coordinadas y aparte le sacamos las frustraciones, capaz que podemos también seguir siendo competitivos, ¿eh? Mirá que.
Seguramente.
Pero tenemos que enfocarnos un poco más, como decía Sebas también, en el 99% y no tanto en el 1, capaz. Este, nada, pero es como vengo diciendo todo el tiempo, punto de vista.
Sí, hablando del punto de vista, perdón, pero yo quería me echar una preguntita, ya que venimos de la selección uruguaya, de un microciclo que ganamos 7 puntos de 9, se vienen 5 fechas eliminatorias contundentes, difíciles. ¿Qué te genera el juego de la selección uruguaya? No solo los resultados, que obvio que es importante. Pero yo sé que sos una persona que analiza mucho el juego y nada, saber qué opinás de la selección de Tavares.
Bueno,
en el juego.
Para empezar, lo que opino es que la selección uruguaya tiene el mejor entrenador que puede tener en este momento. ¿Ah? Es un entrenador que, o sea, estamos en el lugar que estamos gracias a él. Este, él ha ordenado un montón de cosas, ha creado un proceso que es lo que nos ha hecho competir con potencias como Brasil y Argentina. A veces no nos da para ganarles, obviamente, pero somos competitivos y lo hemos sido, no sé cuánto lleva el maestro ya, como 15 años, ¿no?
15 años,
y lo hemos sido todo el tiempo. Y eso tiene que ver con el orden, con tener un modelo, que es un poco lo que venimos hablando, con haber tenido una idea, plasmarla y haber logrado de que estar acompañado o no por el resto del fútbol uruguayo en su lugar, en el que él toma las decisiones. Eso funciona de esa manera. Y no solo ha logrado una imagen espectacular con la selección uruguaya, sino que ha logrado transformar eso en algo que ha conseguido cosas. O sea, no, o sea que hay que primero pararse en ese lugar, porque si no, no podemos discutir. O sea, él ha logrado algo que yo nunca había visto y que seguramente con matices o lo que podamos corregir, habrá que mantener, me parece. Sin él incluso, ¿no? Este, nada, y a nivel del juego ha tenido muchas etapas la selección desde que él ha estado. Algunas se han mantenido, algunas cuestiones se han mantenido como patrones estables dentro de su juego. Otras han ido mutando, cambiando, y ha habido intentos que no salieron seguramente como él ha querido. Este, se encuentran con facilidad, me parece, patrones muy claros en defensa a lo largo del tiempo, pero en esta selección, en la actual también, como ni que hablar, que hay siempre para defender tiene que haber algo que. Tiene que haber dos cosas que son fundamentales. Una es la organización, ¿tá? Que Uruguay lo tiene, y la otra la voluntad. Que eso es increíble en Uruguay. Vos podés tener tremenda organización, pero si no tenés la voluntad de defender bien, no la haces. Y si tenés solo voluntad y sos un caos, tampoco defendés bien. Y Uruguay, yo creo que es top a nivel mundial en las dos cosas. O sea, a nivel defensivo es top. Porque tiene muy buena organización y porque tiene jugadores que realmente están comprometidos con defender. Y eso te hace, como punto de partida, ser un equipo ultra competitivo. Porque vos, separando los momentos como ataque y defensa, que a mí no me gusta mucho porque siempre estás atacando y defendiendo, o defendiendo y atacando, creo que al ser tan bueno en ese costado, lo que te hace es luego necesitar un poco menos. No es necesario ser tan bueno en lo otro, claro, como para conseguir resultados.
Y generás como robo de pelota o presiones o cosas que te generan situaciones ya.
También, pero llevándolo un poco a este costado, es lo que ha pasado con Plaza, por ejemplo, en el campeonato de apertura. Recibió solo 7 goles. No es un equipo muy goleador. Creo que hizo 20 en el campeonato, ¿verdad? Pero un equipo que, al tener una fortaleza defensiva tan, tan grande, logró que no necesitara hacer tantos goles. Muchas veces pasa lo contrario. Es tan, tan bueno en ataque. Decía, han habido, está lleno de equipos que hacen 3, 4, 5, 6 goles. Les pero hacen 1, 2, 3. Pero gracias al ataque también se sostiene. Lo ideal siempre es como un equilibrio. Yo creo que Uruguay termina teniendo un poco ese equilibrio porque se defiende muy, muy bien casi todo. Y por ahí ataca, desde mi punto de vista, un poco por debajo del promedio, sobre todo en ataques organizados o posicionales, cuando el equipo rival está establecido en defensa, pero no lo termina necesitando, muchas veces por la calidad individual, muchas veces por la calidad en acciones de balón parado, que no es una característica que tenga tanto esta selección, pero sí este proceso. Y bueno, así también ha podido hacer la diferencia. Yo creo que hay un margen de mejora en el ataque, sobre todo en el ataque organizado, ¿tá? Uruguay es muy bueno en la defensa organizada, controla bastante bien las transiciones, tanto defensivas como ofensivas, y en el ataque organizado, que es cuando el equipo rival también tiene la defensa organizada, por ahí es donde tenemos un poco más de margen. También es cierto que es lo que necesita más trabajo, ¿tá? Y lo que necesita más trabajo necesita más tiempo, y por lo general el tiempo no abunda en la selección. Y nada, lo entiendo como que es el costado un poco más frágil. Yo creo que si sostenemos esa calidad defensiva, vamos a terminar también compitiendo como lo estamos haciendo, y por ahí nos enojemos un poco en el ataque, pero la realidad es que sos muy competitivo de esta manera, o sea, no es que...
Claro, es una fórmula que rinde.
Después, yo creo que para jugar bien hay que atacar bien y defender bien, y no quiero caer en lo de que es jugar lindo, porque eso es otra cosa. Yo, si vos me decís, vos, ¿te gustaría jugar como la selección? No. O sea, yo prefiero... A mis equipos prefiero que jueguen a otra cosa. O sea, que prefiero que tengan otro protagonismo, que jueguen unos metros más adelantados, que utilicen las posesiones más largas y eso. ¿Se puede decir que la selección juega mal? Yo creo que no. O sea, juegan excelente en uno de los costados, juegan muy bien en las transiciones y tiene para mejorar en ataque, sí. Puede que partido juegue mal y puede que un partido juegue un poquito más regular y otro juegue bien en ataque, ¿está? Pero eso es un tema de gusto. Y eso es lo que como que nos cuesta muchas veces diferenciar. Jugar bien me parece que está vinculado a atacar bien y defender bien, y manejar las transiciones. Jugar lindo, eso ya es subjetivo. Para otro, jugar lindo capaz que es exactamente lo que hace Uruguay.
Y con esa mitad de cancha de balón de pie, ¿no? Que Bentancur, Valverde, que decimos, estos son volantes, no parecen uruguayos.
Claro, es que eso... La que tienen. Es un poco lo que creo que yo genera más ilusión, porque es como la gran novedad, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a lo largo de los años de tener, bueno, muy buenos zagueros, una buena línea de cuatro, firme, qué sé yo. También hace ya más de una década que tenemos delanteros top a nivel mundial. Es como que se ha acostumbrado, pero siempre como que la mitad de la cancha era como, bueno, tenemos uno o dos que le pegan a todo lo que se mueva, y bueno, el resto vamos viendo cómo le llega la pelota a los delanteros. Y acá es como que realmente se generó un proceso donde hay sensaciones distintas y cada partido, bueno, puede prometer cosas que son experiencias nuevas para el espectador uruguayo, creo.
Reino desconocido.
Sí. ¿Qué me está pasando?
Claro.
Bueno, sí, han mutado las características de los volantes. También han mutado las posibilidades de algunos jugadores, o el prime de algunos jugadores ya no es el que era. Yo creo que nos calzaba muy bien eso de tener recuperadores en la mitad de la cancha, tener aviones por fuera, tener zagueros fuertes que se defiendan muy bien en poco espacio, porque nosotros de esa manera, jugando directo, lo que lográbamos era poner en situaciones de igualdad numérica muchas veces a Cavani y Suárez con dos centrales random o X, ¿tá? El que sea. Y esa situación, por más que los dos zagueros sean Van Dijk y Sergio Ramos, no estaba buena contra Suárez y Cavani en su punto máximo de esplendor, digamos. Entonces se lograba ese equilibrio. Ahora, por ahí, los volantes son los que están requiriendo el protagonismo y queriendo asumirlo aparte, pero también, como decía en la defensa, porque lo mismo pasa en ataque, se necesita cierto orden, hay cierta organización para atacar. No alcanza el buen pie, que eso es lo otro que hay que ver. Vos podés tener todos jugadores de buen pie, pero si no tenés organización, si no tenés los principios de ataque claro, ¿tá? Si no tenés una distribución correcta de los jugadores en el campo, si no pones bien los sistemas para ver dónde están los espacios, cuáles son los jugadores que están libres, cómo puedo entrar para liberar ciertos jugadores, si vos no tenés ese tipo de plan, no alcanza el buen pie. ¿Tá? Sí te soluciona alguna cosa, porque siempre vamos a encontrar una conducción de Federico Valverde, un pase de Bentancourt, que solucionan por ahí carencias de organización, pero si estuvieran un poco más organizados, que es lo que lleva tiempo de laburo, por ahí fluiría un poco más. Es siempre el dicho de no, porque en sus clubes juegan mucho mejor. Sí, claro, en sus clubes tienen tiempo para organizar ciertas cosas, para entrenar ciertas cosas. Entonces, hay que tener cierta paciencia, ¿sabes? Sí. Que es importante. Somos 3 millones de entrenadores, en mi caso literal, así que nada, siempre lo miro con un ojo crítico y veo a ver qué haría yo, qué podría hacer, qué podría hacer. Y después siempre digo, pero después tengo que tener tiempo. Y si hago esto, capaz que no defiendo tan bien como defiendo. ¿Me explico?
Sí, y aparte...
Sigue siendo otra, pero siempre es la sábana corta, ¿no? Siempre estás eligiendo algo porque tenés 3 días para entrenar.
Claro, vos hablabas de la defensa, ¿no? Y dentro de, bueno, estos 15 años ha mutado un montón el estilo de juego de Uruguay. Y por ejemplo, en un puesto donde se nota mucho, más allá de que haya cambiado en Uruguay, que cambió mucho en el fútbol, es el rol de los zagueros. Uruguay siempre fue, digamos, la famosa cueva, bueno, que defendían lo que viniera, pero no se les pedía conducción a los zagueros, ¿no? Por ejemplo, de, bueno, adelantar líneas y que los tipos se transformen en opción de pase y conduzcan hacia la mitad de la cancha. Y es algo que se está viendo también, que por supuesto, lógicamente, lleva un cambio de paradigma, de estilo, y además lleva trabajo, ¿no? Pero es algo que hay algunos zagueros más jóvenes que lo están trayendo ya eso, y sobre todo por los clubes donde juegan y demás, ¿no? Eso es algo que rompe bastante los ojos también.
Sí, eso tiene mucho que ver, o sea, el fútbol va mutando, todos tienen entrenadores distintos, no es lo mismo que te dirija Simeone, como lo dirija Josema.
O te dirija Koeman.
O en Barcelona, o sea.
Claro.
Tienen tipos de salida distintos, manejan líneas distintas, entonces Tavares es el que toma una decisión ahí de si se acerca a uno, si se acerca a otro, si hace un mix, ¿tá? Y intenta salir cuando hay espacio y cuando no lo hay, no. Para también explotar de la mejor manera posible a los jugadores que tiene. Y si la característica de uno es salir bien, bueno, generar las condiciones para que él pueda salir cómodo y tomar las decisiones que nos permitan construir el juego. Sí es cierto que depende mucho de la formación que hayan tenido, depende mucho de los clubes donde estén, ¿tá? Y de los entrenadores que tengan. Hoy el fútbol se ha vuelto bastante de los entrenadores. Ellos son los que moldean y toman las decisiones con respecto a sus equipos y a sus jugadores. Entonces, por poner un ejemplo muy claro, y siguiendo con la selección, a Matías Vecino. Matías Vecino es un jugador antes y después de que lo agarra Antonio Conte, ¿tá? Es un jugador que entiende mucho más el juego posicional. Siempre fue un excelente jugador, ¿no? Pero cambió su característica. Entiende mucho más el juego posicional, las relaciones de distancia con sus compañeros, maneja mucho más las ubicaciones y los perfiles, entiende cuándo se tiene que meter como tercero en la línea para sacar una jugada, cuándo se tiene que sostener a la espalda de los volantes. Y eso es porque lo agarró un determinado entrenador que le insistía mucho con eso, ¿tá? Lo mismo pasa con Araújo, lo mismo pasará con los demás. Valverde ha tenido otro tipo de entrenadores. No ha tenido entrenadores que hagan juego posicional. Es una bestia técnica, una bestia física, un recuperador del carajo. Debe ser top 5 a nivel del mundo en transiciones, te rompe todo, ¿tá? Y es un poco lo que decíamos recién. Si vos lo ves a Valverde en partidos donde Real Madrid se tiene que defender un poco más atrás, el loco es figura. ¿tá? Te juega contra Barcelona, es figura, te juega contra en la Champions, algunos partidos, es figura. ¿Por qué? Porque el equipo se repliega, él sale en conducción, que es uno de los mejores del mundo, sí, y te rompe todo. Y seguramente lo mismo pasará con la selección. Cuando nos pongamos contra defensas bajas, capaz que el loco encuentra y soluciona, porque juega en Real Madrid y es un fenómeno, ¿tá? Pero cuando juguemos con defensas más bajas, que el loco tenga espacio para correr y para conducir y para fijar y pasar, para rematar, llegar y rematar, seguramente le saquemos más jugo. Pero eso está vinculado a su tipo de juego y al tipo de entrenadores que ha tenido. Nada, y después lo que puede hacer Tavares con esas herramientas, ¿no? Pero sí, va un poco por ahí. Hoy los zagueros defienden y jugando en equipos grandes como juegan Araujo y Josema, sobre todo, defienden con 40, 50 metros a la espalda, sí, 45 metros a la espalda, y tienen que marcar mucho más para adelante que para atrás, ¿tá? Y tienen que arriesgar mucho más en quites que retrocediendo, ¿tá? Y muchas veces tienen que temporizar para que lleguen los compañeros porque tienen muchos metros y se ven en situaciones de inferioridad numérica o igualdad numérica. Y sí, el juego va mutando, y por eso también, lo ato con lo primero, es importante ir revisando la formación, no solo de los niños para ver qué hay, sino también de nosotros, y ver dónde estamos, ¿tá? Dónde estamos los entrenadores uruguayos, ¿tá? Estamos a nivel top mundial, estamos a nivel sudamericano, en equipos top, estamos para el nivel uruguayo, estamos viendo los cambios que hay en el fútbol, ¿tá? Estamos construyendo modelos de juego, estamos viendo lo que pasa.
Ya estás armando otro tweet, ya me di cuenta.
Sí.
No. Abro hilo.
Tiene que venir un libro, Diego, ahí.
Me lo pregunto. Yo me lo pregunto porque es una pregunta que me hago siempre, ¿no? Recontra apasionados por el fútbol, siempre hablamos de que tenemos jugadores en equipos top, ¿tá? Tenemos excelentes entrenadores, ¿tá? Y los hemos tenido siempre, pero en equipos top del mundo, ¿por qué nos cuesta tanto poner uno un técnico en el Chelsea o un técnico en el... Es un huevo, ¿no? Porque elige solo uno y jugadores juegan 25 por equipo. Siendo tan apasionados como somos, ¿tá? Siendo tan enfermos por el fútbol como somos, es algo que nos ha costado y no podemos decir que no, porque los datos, o sea...
Sí, sí, salvo Tavares en el Milan y una experiencia corta que no fue la mejor, pero digo, es el único caso así...
No, y a nivel como gol nos ha ido muy bien, hemos ganado, sí. O sea, hemos ganado, yo no gané nada, ¿no? Pero los uruguayos, Fossati, Peluso, varios entrenadores a nivel como gol han ganado, sí. Me estoy olvidando de varios, seguro. Pero también el fútbol va cambiando y creo que la virtud está en ir viendo esos pasos. Todos me dicen, no, porque el estilo de Pep Guardiola, no juega nada que ver el Guardiola de Barcelona con el que después jugó en Alemania, con el que ahora juega en Inglaterra. O sea, ha ido mutando permanentemente. Por cómo ha mutado el fútbol, por cómo lo han contrarrestado a él, por la característica de los jugadores que tiene, por la característica de la liga. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Lo de la nuestra, ¿tá? Ya no se puede decir en el fútbol casi. La nuestra cambió todos los años, la nuestra.
Nadie sabe cuál es.
Claro, ya se partió la nuestra. Claro. O corremos riesgo de quedarnos muy anclados.
Estancado.
O sea, de decir, no, seguimos haciendo esto y seguimos haciendo esto. Y capaz que en un momento el fútbol da toda una vuelta y justo nos agarra a nosotros con la nuestra y es lo que se está haciendo ahora. Pero como que necesitamos ir revisando eso también.
Dedito, yo te voy a decir la verdad, es apasionante escucharte. No solo la charla, sino que lo que te gusta el fútbol y cómo lo explicás también. Yo por lo menos voy sacando apuntes.
Nosotros capaz que aprendemos algo y todo.
Y muchas veces somos muy atrevidos y comentamos fútbol, como lo hicimos en el primer bloque. Es alucinante escucharte hablando del juego y de todas estas características. Nada, te vamos a volver a convocar para la próxima ficha eliminatoria.
No, o sea, yo trato de referirme con respeto, como he dicho, porque en verdad trato de ser objetivo en lo que es jugar bien y jugar mal, como decíamos hoy, y luego ya entran los gustos personales y trato de, no, por lo menos, así trato de después uno es uno y siempre resbala o dice primero alguna cosa más natural, pero acá realmente una cosa que aprendí mucho, y esto lo aprendí de muchas personas, de mi abuelo, ni que hablar, mi vieja, gente que me crió, pero por ejemplo lo aprendí de periodistas, como el profe Pinerúa, como Santiago Díaz, que ellos se paraban en un lugar, yo observándolo, ¿no? Pero se paraban en un lugar para analizar desde el respeto, o sea, de decir, bueno, esto es lo que me parece a mí, esto es lo que veo yo, y esto es lo que puedo decir, ¿tá? Sin meternos demasiado... mucho más allá de tendría que haber hecho esto, hizo esto y lo otro, porque en verdad no sabemos casi nunca tenemos toda la información. Entonces me parece que que es importante pararnos desde ese lugar. Y luego lo que podamos saber, yo siempre digo lo mismo a todo el mundo. Yo hice el curso entrenador, sí, como lo puede hacer cualquiera. Pero luego sí cuento con una pasión enorme, pero después el material está a la mano de todos hoy en día. O sea, hay 100 millones de canales de YouTube, hay 100 millones de libros en internet, hay librerías por todos lados, todo el mundo, todos nos cambiamos libros. O sea, yo creo que no mi diferencial, pero sí una característica mía es la pasión, ¿no? Realmente, aparte es mi trabajo. Pero nada, queda por eso. O sea, podemos discutir de fútbol todo lo que quieran, a la par, seguro. O sea.
Pero está bueno, está re bueno. Y nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado en Zonamista y ya hacemos la invitación, ya va. En breve ya estará de vuelta. ¿Estás de acuerdo, Seba y Guidito?
Sí, estuvo buenísimo.
Así, la próxima vez que comentamos eliminatorias nos dejan ridículo, por supuesto, de los nulos conocimientos que tenemos nosotros.
Claro.
Prefiero. Pero bueno. Yo les agradezco un montón porque a mí me gusta hablar de fútbol, como se nota, y me gusta esto, o sea, charlar desde el respeto y sobre todo ver puntos de vista y eso, y no tanto pararnos los pedales con cuestiones que en verdad son más ajenas. Me cuesta un poco a veces, no me costó tanto ser periodista, pero me cuesta pila estar de este lado. Y por lo general no hablo, casi que no hablo, los de por decir algo me odian porque me han dicho mil veces para ir a hablar de estas cosas y le he dicho que no 500 veces y me van a putear todo por
bueno, vamos a tratar de que no se enteren.
Así que capaz que prefiero juntarnos en un bar todos juntos y discutir de fútbol, los gritos como se debe.
Bueno, eso queda planteado también. Abrazo grande, Diego.
Vamos arriba.
Muchas gracias.
Web zonamixta.uy